Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés, de Fórmula Financiera, y no puedo contar al aire el chiste que estamos contando, pero nos acordamos de los elefantes de Zacango, nada más podemos decir.
Es una pista.
Una pista. Pero bueno, ya hablando en cosas serias y todo lo que tiene que ver con la economía, es interesante la estrategia que está siguiendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer se reunió en cortísimo, nada más ella y Francisco Cervantes, con Carlos Slim. Hoy citó a Bernardo Gómez, que es copresidente del Grupo Televisa. Estuvieron ahí en la mañana, una reunión en la que todos los medios se enteran porque entra por la puerta de moneda, por la calle principal. O sea, no entra por lo oscurito porque nadie se da cuenta. No, lo hace muy abierto, que bueno, no hay nada que esconder. El tema central, dijo Bernardo Gómez al salir de esta reunión, fue todo lo que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque Televisa Univisión tiene cada vez más fuerza en Estados Unidos, en la población hispanoparlante, con la cobertura mediática de las elecciones. O sea, que tuvimos aquí Enrique Acevedo, que fue también compañero nuestro en Grupo Fórmula. Bueno, está él a la una a tres de la tarde, está en el lugar que era Denise Merkel de Enrique, y fue el moderador de este histórico encuentro que tuvo primero Kamala Harris, la candidata demócrata, con los latinos, que eran escogidos votantes latinos al azar. Ellos no sabían qué preguntas se les iban a hacer. Fue un debate muy interesante, no debate, una sesión de preguntas y respuestas muy interesante, porque ni ella ni Donald Trump después tenía la menor idea que iban a preguntar a los latinos, que fueron seleccionados ahí sí al azar y a la tómbola, y el moderador fue Enrique Acevedo, y además tiene una muy buena cobertura. Entonces, por eso le interesó al parecer mucho a la presidenta Sheinbaum ver qué está pasando en Estados Unidos, cómo lo están viendo, porque sí Televisa, Univision tienen papel relevante sobre este tema, y me llama la atención porque es una estrategia diferente. Aún no se anuncia todavía el upfront, se llama, que hoy está hoy está realizando a las 8 de la noche precisamente en la instalación de San Ángel, el Grupo Televisa, donde está ni más ni menos, para total envidia de todos nosotros, Bruno Mars como el show invitado. Pero bueno, tiene buen resultado. Vamos a ver ahí qué pasa con las elecciones de Estados Unidos. Y lo que todavía no se anuncia por parte de Claudia Sheinbaum, que yo se suponía que va esta semana, probablemente sea la próxima, es el comité asesor que va a encabezar Altagracia Gómez. Eso todavía, el empresarial, los pormenores de cuáles son las funciones, no se ha dado a conocer. Por lo pronto, esta semana sí se informó que Marcelo Ebrard se fue de vacaciones a Japón, lo cual me parece bien, que toman vacaciones. Quizás no tan pronto iniciado el gabinete, me sorprendió, porque apenas acaban de iniciar, y vamos, ya voy de vacaciones 10 días, no sé, no que tome vacaciones, sino que las tome en este momento, pero están autorizadas y difundidas y nada ocultas. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Bueno, pues muchísimos temas a abordar. Bueno, en primer lugar, esto de Marcelo Ebrard llamó mucho la atención. Hoy no se difundió así porque se estuviera considerando con anticipación hacerlo, sino que fue algo que obligó una pregunta que hizo algún legislador, y que hoy por la mañana nuestro compañero Ciro Gómez Leiva lo mencionó, en donde ese legislador habría dicho que había pedido cita con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y que le habían dicho que estaba enfermo. Entonces, del programa de Ciro se comunicaron, lo buscaron, y ahí a jalones y estirones salieron con que no está en México, que no está enfermo, que no está en México, que se fue a Japón, y poco a poco fue fluyendo la información hasta que ya les mandaron una tarjeta completa para decirles que se había ido a un viaje que había hecho con mucha anticipación desde antes incluso de que empezara el actual gobierno, que lo había rebotado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum y que pues era un viaje privado. Entonces, yo ayer de casualidad también pregunté por el secretario, me dijeron, está en actividades privadas. Y yo dije, oye, de ayer a hoy no sabías todo lo que hoy se dio a conocer. Pues me dijeron, no, pues es que no tenía toda la información. Bueno, ni siquiera un poquito tenías porque no me dijiste. Pero bueno, así fue. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que dices de las reuniones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con empresarios. Pues sí, interesante lo que ayer salió diciendo el empresario más importante, el más rico de México, Carlos Slim, fue que ve pues muy positivo el porvenir de México en materia económica. No dijo más, le hicieron ahí un par de preguntitas, pero salió muy optimista. Y hoy Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera, dice que lo que platicaron, entre otras cosas, es que el empresario mexicano va a apoyar al gobierno de México en este plan que tiene de llevar adelante pues el aprovechamiento del nearshoring. No dijo cómo ni de qué forma, y sí explicó que no va a ser forma, no va a formar parte del gobierno de México, por supuesto, pero que va a apoyar estas intenciones que tiene el gobierno mexicano para aprovechar el nearshoring con todo el planteamiento que le habría hecho la propia presidenta de México. Y pues eso fue lo que hoy dio a conocer un poquito más la presidenta de México. Así es de que interesantes las relaciones ahora con los empresarios, con el empresario de Televisa, con Bernardo Gómez. Creo que también importante, interesante, vamos a ver qué es lo que resulta al final de esta conversación. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, Mari Carmen Cortés, buenas noches. Pues para mí sí hay una pasarela empresarial en Palacio Nacional con una distinta agenda o estrategia que trae Claudia Sheinbaum respecto de López Obrador. Me gusta más la de Claudia Sheinbaum, los ven cortito. Ayer fue pues con Carlos Slim y Paco Cervantes. Obviamente Carlos Slim, pues el empresario pues más influyente, más rico del país. Desde luego, un gran inversionista, junto con Paco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ahí, bueno, habló en efecto con lo de Estados Unidos, la economía estadounidense y el nearshoring, que para Carlos Slim es clave aprovecharlo. Y qué bueno que lo tenga presente, porque hay que hacer mucho para aprovechar ese nearshoring, qué bueno. Y hoy lo que fue, pues llegó Bernardo Gómez, el copresidente ejecutivo de Grupo Televisa, llegó en su moto, llegó por enfrente, se reunió con la presidenta. Y bueno, pues para eso, secreto ya lo que está tomando Televisa con Univision en Estados Unidos, que entró de lleno a la carrera presidencial. Televisa, Univision entraron de lleno. En efecto, Enrique Acevedo, a quien le mandamos un abrazo, Enrique Acevedo, pues por parte de Televisa, Univision, entrevistó ya tanto de manera abierta tanto a Kamala Harris como a Donald Trump, con preguntas por parte del público hispano, y es que el público hispano va a decidir esta contienda. Pues el público hispano ya es la principal minoría en Estados Unidos, por encima de la minoría afroamericana, ya es el mercado hispano. Y ahí, bueno, pues Televisa y Univision la han tenido muy bien. Obviamente, pues con esto Bernardo Gómez ahí tendrá mucho que comentar y de manera influyente en Estados Unidos, y desde luego que comentar con Claudia Sheinbaum. Interesante lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, me gusta la forma en que lo está viendo. Por otro lado, desde luego, bueno, pues está esto de Marcelo Ebrard. ¿Qué sucedió con Marcelo Ebrard? Se enojaron mucho en Monterrey, que no fue a la RAI esta reunión anual de industriales, que es de Concamín, no fue a la RAI. Se enojaron que si los había desprestado, bueno, les había dicho, no les confirmaron ni él ni Claudia Sheinbaum les confirmaron. ¿Por qué? Porque salen del CEO Dialogue. Venían del diálogo de alto nivel del Tratado de Libre Comercio. Quedó muy bien el encuentro de alto nivel. Se realizó en Palacio Nacional, como bien se sabe. Se obtuvieron ciertos acuerdos, las mesas de diálogo, en fin. Sí se obtuvieron mensajes de certeza a las inversiones. Y venían de esto. Y incluso Marcelo Ebrard envió un
video
que obviamente porque no podía ir presencialmente a la RAI, y el otro se va de vacaciones a Japón, está de vacaciones en Japón porque empezó mucho antes a trabajar como secretario de Economía, obviamente, para tener todo esto listo. Así que bueno, pues yo creo que sí, Marcelo Brad sí sigue manteniendo una buena relación con empresarios y sigue haciendo su chamba.
Bueno, el timing bien de las vacaciones no fue oportuno. La RAI sí es una asamblea de industriales importantes, tampoco falta gracia. Altagracia Gómez no fue nadie del gobierno. Bueno, no sé si mandaron a uno de los subsecretarios. Pero
¿por la RAI o por Samuel García, el gobernador de Nuevo León?
pues por lo que sea. O sea,
no, sí. me llama la atención.
Sí, puede ser
porque
que
Samuel
sea,
García porque... lo agarró como que era su evento. Entonces, sí era, quizá el gobierno federal dijo, sí, no, espérame tantito.
Sí, es
no
para no,
así no juego.
Sí, es para no hacerle que es una buena visión. No. O sea,
pero eso, puede haber sido
eso no tiene que ver con las vacaciones que toma el secretario de Economía a menos de un mes de iniciar el gobierno, porque lo que ya sabía es que iba a ganar Claudia, o lo presentía, o lo estaba apoyando. Si ya sabía que iba a ganar Claudia, que iba a iniciar el 1 de octubre, que están arrancando los programas y que el 15 de noviembre se presenta el presupuesto, pues te vas de vacaciones en diciembre.
Y mira, para, ¿qué tiene de malo que se vaya de vacaciones?
Ahorita.
¿Por qué no lo dice públicamente? Yo creo que aquí lo que fallaron fue en la comunicación. Tenían que haberlo dicho abiertamente. Bueno, pues se va de vacaciones. Ya estaba predeterminado. Unas vacaciones a Japón no se organizan de la noche a la mañana. Y bueno, pues todo el mundo tiene derecho a las vacaciones. No sé por qué no darlo a conocer públicamente y por qué quedar mal con un evento, con una organización tan importante como los industriales y no decir con franqueza, pues no voy a estar en México.
Sí, te digo que a mí se me hace mucho, que fue tema político Samuel García, que ya sabían que no iban a ir, que no confirmaron en ningún momento, además ya lo sabían, que no hay una mala relación con Camín, desde luego con Camín se ha trabajado, incluso con Camín está en la mesa de energía que trae el gobierno federal, no hay mala relación con los empresarios, pero sí, en efecto,
pero,
no
fue. Pero ahí te ves. Oye, no, rápidamente, antes de irnos al corte, pues avanzó ya en puntos constitucionales del Senado esta reforma que es verdaderamente preocupante. Le quitaron dos artículos, pero dejaron lo esencial. Nadie nos vamos a poder amparar contra ninguna reforma constitucional.
O más autoritaria, que no te puedas amparar, sí, imagínate, es así o más autoritaria.
Es totalmente antidemocrático. Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Manuel Lozada. Él es el subdirector de análisis de inversiones de Citibanamex. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Marín. Gusto estar aquí con ustedes.
Gracias. Oye, Juan Manuel, pues el tipo de cambio sigue siendo, dando comportamientos erráticos, por así decirlo. Hoy, un día en que hay una gran preocupación a nivel político por la aprobación de esta nueva ley de supremacía constitucional, que aunque le quitaron dos artículos, pues se mantiene lo más importante, que es que no nos podemos amparar contra ningún cambio constitucional y que no puede haber una controversia constitucional. Y los mercados no les importa lo que está pasando en la política judicial. O sea, ya estamos curados de espanto, ya por un lado los mercados y por el otro la política.
No tanto así, más que nada que los mercados financieros como que los separan de una forma diferente, ponen un poco la parte interna local y otra parte la global, y por lo regular para el peso mexicano o el tipo de cambio suele tener un poquito más de peso la parte global. El peso mexicano es conocido que opera más del 80% en los mercados internacionales y gran parte de la operatividad es en Asia, ¿no? Entonces, digamos que en esta ocasión, como no ha pasado nada adicional de lo que ya se conocía anteriormente a los ojos de los mercados internacionales, pues solamente el tipo de cambio tuvo hoy una apreciación en contra de una depreciación, contrario de lo que habíamos observado las semanas pasadas, en donde hubo una volatilidad y aversión al riesgo para el peso mexicano, pero por temas globales.
Claro. Juan Manuel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Manuel.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Yo quisiera pedirte que nos hicieras un análisis respecto del déficit fiscal. Hemos hablado muchísimo y en distintas ocasiones sobre este tema, el reto, el desafío que representa para el actual gobierno reducirlo al 3.5%. Pero la gran pregunta detrás de todo esto también tiene que ver con cómo se explica que a pesar de este elevadísimo nivel de déficit, el nivel de crecimiento económico pues va a ser muy menor y sobre todo no solamente por el monto de recursos que implica el nivel de déficit, sino también porque se registró en el último año de un sexenio y en el año en el que es un año en el que se registra un proceso de sucesión y con ello pues un mayor grado de gasto y con todo y todo el crecimiento pues va a ser muy menor. ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo explican ustedes, Juan Manuel?
La parte del déficit, hay que recordar que el déficit de este año se había mantenido contenido durante los 5 años anteriores, ¿no? O sea, se había mantenido contenido. Vino apenas este último año de la administración un incremento en el gasto importante, tanto para proyectos, para un tema electoral, que sabemos que al final de cuentas eso siempre ha pasado en la historia pues del último año de alguna administración. Entonces el reto hacia adelante viene, de dónde va a salir la parte del ingreso, ¿no? El gasto pudiera tener ahí una moderación, una estabilidad, que se antoja relativamente complicado porque no alcanza a reducir el gasto en los diferentes rubros. Entonces, en este sentido, pues vendrá lo que viene para el próximo año, dependerá de lo que pongan en el presupuesto del ejercicio para el 2015. Es muy pronto para hacer los assumptions en términos generales, porque hasta que no nos den ese presupuesto, pues vamos a poder hacer un análisis más profundo, pero como se ha comentado, pudiera ser una eficiencia en el gasto, una eficiencia en la parte tributaria que ya se tiene actualmente, porque se ha anunciado que no va a haber nuevos o una ley, en este caso una reforma para la parte de impuestos, entonces debería de venir por ahí. Y en todo caso también compensado con una parte de mayor endeudamiento, que obviamente va a tener repercusiones en la parte del déficit fiscal. Pero también hay que recordar que en términos generales sigue contenido en comparación con otros países de Latinoamérica, incluso con países que también tienen el mismo grado de inversión que México.
Claro, estamos platicando con Juan Manuel Lozada, subdirector de análisis de inversiones de Citibanamex. Te saluda José Yuste. Juan Manuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? Muy bien. Un gusto estar con ustedes.
Oye, se nos ha complicado el tipo de cambio. Obviamente hay esta presión, pues actualmente por el esquema de esta supremacía constitucional, esta iniciativa que te impediría pararte, tiene tensión. Pero sobre todo también viene el 5 de noviembre y hay la presión de que vaya a ganar Donald Trump, que es realmente proteccionista, con una economía pues que dependemos en el 80% a exportarle a Estados Unidos. Esto pone nerviosos a los mercados. ¿Hasta dónde ves el tipo de cambio? ¿Se podría llegar que a 22 pesos, 23 si gana Donald Trump? ¿Tú por dónde lo ves?
Sí, la verdad es que viene un tema importante el 5, esta semana, no solamente viene el tema de elecciones en Estados Unidos con el 5 de noviembre, sino viene prácticamente también la decisión de la Reserva Federal el 7 de noviembre. Vamos a ver en el inter de esa semana, incluso en la anterior, indicadores económicos importantes en Estados Unidos, como la parte del empleo, la parte de los bienes manufactureros, de servicios, etcétera. Vamos a tener dos semanitas con mucha información en los mercados, van a estar muy atentos, adicional a lo que termine de salir por la temporada de reportes trimestrales, pero en específico para el tipo de cambio hay que ver cómo se ha comportado en el último mes y medio. Ha mantenido un rango entre los 19 y los 20 pesos por dólar más o menos, sí, con es un rango amplio de un peso, pero lo hemos visto ahí, ha respetado muy bien este canal de cotización en la parte baja, los 19.05 por ahí ha sido el nivel de mercados que ha alcanzado, y en la parte alta ha tocado niveles por arriba de los 20. Esta semana, dos días, tocó los 20.05, por ahí más o menos, pero sigue dentro de este canal. Ahora que vengan las próximas dos semanas, pudiéramos experimentar cierta volatilidad. Pero hablar de cotizaciones de 22, 23, la verdad es que están fuera de momento de la vista con los catalizadores que tenemos hoy en día. Hay que recordar que México todavía tiene una tasa de interés súper elevada, la más alta de los países de Latinoamérica emergentes, una de las más altas. Seguimos teniendo unas reservas internacionales súper elevadas, que son catalizadores que también apoyan el desempeño del tipo de cambio del peso mexicano. Entonces, al final de cuentas, paridades de 22, 23 que vimos en el tema del COVID, pues son poco probables, dado que cuando sucedieron esas paridades, pues era un tema global, ¿no? Prácticamente vimos un tema global, una pandemia en donde todas las economías sufrieron y por eso la divisa mexicana se fue a esos niveles. En esta ocasión es un tema, sí, nuestro principal socio comercial, somos su principal socio comercial, pero todavía tiene muchos, pues como comenté ahorita, factores del tipo de cambio o el peso mexicano como para no ver ese tipo de cotizaciones. Pudiéramos verlo técnicamente en términos estadísticos, que si hay algo de volatilidad, puede su segunda resistencia, que es 20.50, y en caso de que se exacerbe algo de mayor volatilidad, pues quizás pegados a los 20, 80 y 21 en ese sentido. Pero de momento ha comprobado muy bien la primera, que son los 20, y no ha roto, al menos de este lado del continente, esa primera resistencia en los mercados financieros.
Oye, y entonces, bueno, vienen las tasas de interés en Estados Unidos, en México. ¿Qué estás previendo? En México está casi dando por hecho, de acuerdo a la encuesta de ustedes mismos, de la encuesta de Citibanamex, 25 puntos base, ¿tú estarías de acuerdo? Y en Estados Unidos, creo que aquí la interrogante es de qué tan rápido o no van a bajar.
Sí, exacto. De hecho, eso ha sido un catalizador importante, Mari, porque las últimas semanas, prácticamente en unas 3-4 semanas, hemos visto que las expectativas en cuanto a lo que pudiera hacer la Fed, comenzó una parte del mercado a creer que pudiera no mover. Pero esa parte del mercado es como el 9%. No se puede observar a través del mercado de futuros, pero con 9% del mercado cree que quizás no muevan. El resto del mercado, como el 92%, cree que sí van a mover. Esto ha generado que obviamente en estas 3-4 semanas las tasas de los bonos del Tesoro, de los bonos en México, etcétera, vayan al alza, pero no ha cambiado la expectativa de que sí la Fed corte 25 puntos base el 7 de noviembre y subsecuentemente una semana después vendrá la decisión de Banco de México en donde está nosotros aquí dentro de la casa estimamos 25 puntos base y la mediana del consenso también estima 25 puntos base, porque tanto en México como en Estados Unidos la inflación continúa un camino gradual a la baja. Y entonces, pues obviamente se tienen que hacer decisiones de recorte de la tasa de interés. Lo vimos el día de hoy con la decisión del Banco de Canadá, que recortó 50 puntos base. No habíamos visto un recorte, por ejemplo, del Banco de Canadá de esa magnitud desde 2009. ¿Por qué? Porque las inflaciones ya están cediendo y hay que otra vez volver a estimular la economía para evitar una caída o moderación económica mucho más abrupta.
Claro, Juan Manuel, y bueno, también estamos en el contexto de las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y el Fondo Monetario revisó la situación de México en su crecimiento económico a la baja. ¿Qué opinas?
Sí, lo revisó a la baja al 1.5% del Fondo Monetario Internacional, pero más o menos está dentro de la encuesta que también se publicó el día de ayer, que es precisamente 1.5% para este cierre del 2024. Y para el otro también observan moderación, pero hay que poner sobre la mesa por qué viene la moderación económica. Uno sí es un poco de desaceleración en la inversión en la parte local, pero el otro viene también un tema de manufactura proveniente de Estados Unidos. Como somos principal socio comercial, si Estados Unidos lleva 13, 14 meses en contracción en la parte manufacturera, tiene un impacto para la parte de México. Entonces, en ese sentido, pues también es el segundo componente de que veamos una moderación económica tanto este año y para el próximo, como también Estados Unidos va a moderar, pues la parte manufactura, consumo, remesas y demás también van a tener que moderar en México y por eso los estimados son menores al 1%. Pero lo que les hemos comentado en esta situación es de que, bueno, hace como un año y medio, recordarán que se esperaba que venía una recesión, etcétera y demás, sí. Y no llegó.
Así es, sí. ¿No? Oye, Juan Manuel, nos va a caer aquí la guillotina. Lamentablemente tenemos que cortar la entrevista contigo, pero qué gusto saludarte, Juan Manuel Lozada, subdirector de análisis e inversiones de Citibanamex. Gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Un placer estar con ustedes, chicos. Hasta luego.
Gracias.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Alan Elizondo, director general del FIRA, en la línea. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mari Carmen. Muy bien, muchas gracias y con mucho gusto estar saludando desde el día de hoy.
Gracias. Oye, Alan, desde luego queremos hablar contigo de esta primera bursatilización de Sofomes para un bono sustentable, pero también quisiera preguntarte en torno a estos ya programas al campo que se están anunciando, que se anunciaron ayer por parte del secretario de Agricultura, de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué papel va a jugar aquí el FIRA? Porque es fundamental para apoyar a los productores. ¿Cómo le van a hacer ustedes? ¿Ya tienen definido cuál va a ser el esquema del FIRA en el nuevo gobierno?
Sí, con mucho gusto, Mari Carmen. De hecho, refiriéndome a los programas de los cuales se anunciaron pues la gran mayoría el día de ayer, el FIRA está siendo el brazo ejecutor en materia de crédito. Tú recordarás que existía la Financiera Nacional, el día de hoy ya no existe. Entonces está recurriendo a la red de intermediarios que hoy asciende a 140 intermediarios financieros, a través de los cuales FIRA llega a todo el país. De hecho, el secretario anunció un programa Cosechando Soberanía, donde uno de los pilares fuertes del programa es el hacer llegar crédito a los productores en municipios que se caracterizan por un alto grado de producción y también condiciones de rezago en materia de pobreza. Entonces, en esa mezcla, FIRA tiene un 94% de presencia para hacer llegar crédito.
Alan Elizondo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco. Un gusto saludarte.
A reserva de que nos sigas profundizando en estos temas de lo que va a ocurrir y ya está ocurriendo en el nuevo gobierno con FIRA, me gustaría que nos platicaras acerca ahora sí de este anuncio entre FIRA y el BID para esta primera bursatilización conjunta de Sofomes. ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Cuántos participan? ¿Cuántos recursos se van a recaudar?
Sí, claro, mira, creo que la transacción, ahorita lo voy a describir, pero hay tres buenas noticias que están en ámbitos distintos. La primera buena noticia es que hace llegar crédito a productores que son atendidos por internados financieros no bancarios. Se sabe muy bien que la presencia de la banca es amplia, aunque suele caracterizarse por estratos altos. En esta transacción se ha juntado a cuatro intermediarios financieros que cubren estados como Tamaulipas, Querétaro, Estado de México y Baja California, que son estados que se caracterizan por tener la agricultura intermedia de nuestro país, en los cuales se desarrollan proyectos que pues reciben crédito de estos intermediarios. Quizás el hito importante es que al unirse todos ellos cuatro en una sola transacción han logrado abrir el portal del financiamiento bursátil. El mercado bursátil pues, ha tenido una sequía importante para los intermediarios no bancarios y pues por el tamaño pequeño de estos de estas Sofomes, que las cuatro son Sofomes, pues difícilmente hubieran podido llegar solos a emitir más en un formato de bursatilización. Entonces esta transacción los junta, los une en un vehículo y con una garantía otorgada por FIRA que cubre el 20% del riesgo, alcanzan la calificación AAA que otorga HR Ratings Ibero y logran colocar un bono con un plazo de 66 meses por 339 millones de pesos. Yo diría que la segunda buena noticia tiene que ver con el perfil de los créditos que se están haciendo llegar. El perfil de los créditos es calificado como una bursatilización amigable con el medio ambiente. Y amigable significa que sirve, por ejemplo, créditos que tienen un uso eficiente del agua. Entonces hay un caso de pues una planta de limón al sur de Sonora que está plantando y sembrando un sistema de riego que financia una de estas Sofomes. Hay, por ejemplo, en San Dimas, Durango, una plantación forestal y los que la explotan, que tienen están usando paneles solares. Y bueno, hay también productores pequeños que están usando agricultura de conservación. Entonces, esa es la segunda buena noticia que yo diría. Pero la tercera buena noticia, me parece, es para el mercado de valores, porque hiciste llegar de golpe en una transacción a cuatro intermediarios chicos que son precisamente el objeto de la reforma que se autorizó recientemente y que están esperando la regulación secundaria. Esta transacción se va todavía con la regulación que rige el día de hoy, que todavía no es la de la reforma, y logran colocar, poniendo el ejemplo a intermediarios financieros no bancarios para pues una fuente financiera que es muy voluminosa. Entre ellos, bueno, pues destaca el Big Invest, en NatBank, que es un banco binacional Estados Unidos en México que otorga recursos en la transacción, y la banca privada, donde destaca Actinver e Intercam como proveedores de recursos para esta transacción.
Claro. Pues la verdad es que es interesante lo que están haciendo para abrir el mercado de crédito en el sector agropecuario con esta bursatilización, la primera de las Sofomes en México, pues para que ellos presten a través de este bono sustentable. Alan, te saluda José Yuste. Cuéntanos, por favor, el FIRA, ¿cómo le está yendo? ¿Cómo le está, recordar que no da, qué es lo que está haciendo para los créditos en el sector agropecuario? Cuéntanos un poco.
Sí, cómo no, mira, me gustaría darte las cifras punta a punta 2018-2024. Más o menos se estaba cerrando en 180 mil millones de pesos de crédito y garantías al cierre de 2018. Este año va a cerrar con su máximo saldo histórico. Aprovecho para decir que este año cumplió 70 años el FIDA. Entonces va a cerrar con un saldo cercano a los 245 mil millones de pesos. Es decir, este monto ha venido creciendo de manera estable. FIDA también hizo crecer su red de intermediarios de un número de 105 al inicio de 2019 y hoy cuenta con una red de 140 intermediarios, de los cuales la mayoría son los no bancarios. Me refiero a uniones de crédito, SOFIPOS, SOFOMES y cajas de ahorro de manera muy relevante. Son 120 de ellos. Y ellos, bueno, pues hacen llegar el crédito. Nuestra cartera en SIGAM es del 2.5%. Tenemos un índice capital del 40, es decir, está bastante sano el fideicomiso y pues con muchas ganas de seguir adelante en el fomento al campo.
¿Esta emisión de hoy se hizo en Viva?
Sí, de hecho se la hizo Viva, también no olvidé mencionar. Viva se ha caracterizado por ser una de las dos bolsas que ha metido una especialización en pequeños emisores. Ellos, de hecho, hace 2 años participaron en el anuncio del inicio de este esfuerzo y han venido facilitando que llegue al mercado pues con los equipos, ¿no?, que han estado pues muy pendientes de la transacción. Entonces Viva pues también es parte de este logro con el cual pues tocaron la bolsa, quien hubiera sido muy difícil que lo hiciera.
Pues se escucha muy bien, Alan Elizondo, director general de FIRA. ¿Este es el principio de nuevas acciones similares?
Sí, de hecho, nosotros esperamos que otras 3 SOFOMES sigan adelante. Y en el ámbito del microfinanciamiento hay un grupo de 14 SOFOMES que se ha puesto como meta hacer algo muy similar a esta transacción del año entrante. Entonces, en la medida en que ellos vayan al mercado de valores, pues FIRA puede irse dedicando a atender otros intermediarios que están en una fase más inicial. Ellos ya son intermediarios no bancarios, pero ya con un buen grado de experiencia.
Bueno, pues llama la atención. La verdad es que esto podría replicarse. Entonces, es la primera bursatilización, obviamente, de SOFOMES. Tú planteas, Alan Elizondo, que puede haber más pues para prestar al campo.
Sí. De hecho, esperamos que otras SOFOMES se sumen. Algunas otras lo hagan por sí mismas, porque sí tenemos SOFOMES de mayor tamaño, pero creo que sí va a ser muy conveniente la entrada de la nueva regulación del mercado de valores, porque va a facilitar todos los trámites. No omito decir que hubo 2 años de trabajo de los que estructuraron esta transacción y fueron años donde un buen porcentaje del tiempo se fue en cumplir con todo lo que se debe cumplir, ¿no?, que es la regulación de emisoras de la bancaria. Entonces, estimo que facilite la nueva regulación la salida al mercado de este tipo de emisoras.
Oye, pues interesante, dice ustedes tienen el 20% de garantía y lo que estoy viendo es que tu cartera vencida realmente está incluso pues muy acorde o inferior a la de la bancaria.
Sí, de hecho así es. FIRA pone mucho cuidado en el monto de crédito. Esto, Maricana, no significa que no entramos en municipios y en pequeños agricultores, luego se suele hacer sinónimo. Lo que quiero decirte es que, por ejemplo, un sector como el de cajas de ahorro mantiene pues tasas de cartera vencida pues bastante bajas, ¿no? Y eso se refleja obviamente en nuestras estadísticas. Pero creo que hay una buena mezcla de impacto y de manejo de cartera pues oportuno.
Pues qué bueno que están en esos niveles de cartera. Y lo cierto es que pues este tipo de acciones que están realizando ustedes hoy pues están marcando un hito muy importante. Alan Elizondo, director general de FIRA, te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista.
Gracias, Alan.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches.
Gracias. Y mira, es interesante porque no ha habido ratificaciones en la banca de desarrollo como tales.
Ni las habrá hasta diciembre.
Hasta diciembre. El único que está ratificado formalmente por la presidenta es presidenta Claudia Sheinbaum, es Jorge Mendoza de Banobras. Todos los demás, incluido el FIRA, siguen en sus cargos, pero pues no saben qué va a pasar.
Y porque era diputado y tuvo que renunciar, ¿no? Para confirmar lo que sí se ve en la banca de salud, y por eso se quedó.
No hay nada, cero equidad en la banca de desarrollo, equidad de género. Tendrá que haber cambios si Claudia Sheinbaum quiere cumplir con su reglamento de equidad de género obligatoria en los gabinetes. Pero yo nomás digo, vamos a ver si lo cumple. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte.
Oye, pues varios temas queremos, gracias Pepe, varios temas queremos tocar contigo. Uno de ellos tiene que ver lo que está pasando en el Infonavit. Como que se les olvidó que era un organismo tripartita. El viernes es la asamblea, el viernes presenta Octavio Romero, a quien sí ratifican como director general, esta propuesta que ya se había presentado en la mañanera para crear una constructora Infonavit, y los representantes del sector patronal y del sector obrero no estuvieron de acuerdo. ¿Qué va a pasar ahora? Porque pues, la van a construir, porque pues, nunca va a aceptar Claudio Sheinbaum, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar, siendo un organismo tripartita, es sí el gobierno federal, la presidenta, quien propone al director general, y finalmente es una votación tripartita, es decir, por un lado el gobierno, por otro lado el sector de los trabajadores y por otro lado el sector empresarial. Y bueno, lo que hicimos fue decir, está bien, desde luego aceptamos el nombramiento, pero estos son los temas que se tienen que revisar en el Infonavit. Empezando por la cartera vencida, en donde pues tenemos en el balance un 18% de cartera vencida más otro 19%, perdón, más otro 12% que está segregada, pero que también es parte de la cartera vencida, que cuando lo comparamos con la banca comercial en el crédito hipotecario, que es del 5%, vemos la distancia que hay precisamente en esa cartera vencida, y que son recursos de los trabajadores que la responsabilidad que tenemos es de conservarlos, y por eso es importante recuperar esa cartera. Por otro lado, se dejó de ofrecer vivienda económica, porque en el sexenio pasado se quitó el subsidio que tenían los trabajadores de bajos recursos para poder tener acceso a la vivienda. Y entonces, bueno, con base en eso, ahora dicen que como no se hizo vivienda para los trabajadores de bajos recursos, ahora la va a hacer el Infonavit. Ya sabemos lo que pasaba cuando el Infonavit hacía la construcción, y es muy claro la exposición de motivos del secretario de Hacienda en 1992, cuando el Infonavit cambia la ley y se convierte en un banco, que es lo que es. Pues en el análisis establecía claramente que el costo de la vivienda bajó 30%. Entonces, es mucho más eficiente que las empresas que se dedican a ser constructoras de vivienda lo hagan, de tal manera que el Infonavit lo que haga pues es precisamente ser un banco y dar esos créditos. Pero además de dar los créditos, pues tiene que dedicar a cobrar. Entonces, desde luego, en la asamblea fue muy clara la postura del sector de los trabajadores y el sector empresarial. Nos parece que el camino del Infonavit no es ser una constructora. El director general, representando al gobierno, expuso que ese era el plan. Y bueno, ya hoy tuvimos consejo de administración y hay al menos la apertura al diálogo. Finalmente las decisiones se toman en el consejo y son decisiones tripartitas, es decir, a diferencia de otras dependencias de gobierno en donde el gobierno decide, el Infonavit se decide de manera tripartita. Entonces, pues lo bueno es que hay diálogo, Mari Carmen, y que tendremos que seguir trabajando en el tema.
Sí, Pepe Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe?
Buenas noches, Marco Antonio. Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno. Me imagino que hay optimismo porque los escuchan. Ojalá que también se cumpla, que los atiendan, porque no solamente se trata de que los escuchen, sino que también atiendan lo que ustedes están argumentando, lo que están diciendo. Recuérdanos un poco, Pepe, ya hablabas de lo que se marca en la ley del Infonavit, en el cambio que se registró hace algunos años para convertirla en financiera. ¿Sigue así en ley o ya se cambió en algún momento y esta decisión se está tomando de convertirla en constructora cuando la propia ley de Infonavit pues no lo tiene contemplado?
Sí, digamos que efectivamente cuando se cambió la ley y se convierte en una institución financiera, pues lo que establece es que el organismo que lleva 52 años de ser tripartita tiene esa misión de dar créditos, que ha ido evolucionando porque da créditos para comprar vivienda, pero también créditos para construir, créditos para mejorar la vivienda que tienen los trabajadores, se ha ampliado a que pudiera tener un trabajador una segunda vivienda, en fin, ha ido evolucionando precisamente esos esquemas de crédito, Pero en cualquiera de los casos, finalmente son recursos que son de los trabajadores. El dinero lo aportamos las empresas y están en cuentas individualizadas a nombre de cada trabajador, y que pues, es responsabilidad del instituto precisamente cuidar esos recursos. No se ha cambiado la ley en el sentido de que sigue siendo un instituto tripartita. Sí hay, digamos, en el plan de gobierno, el que sea una constructora, nos parece que no es lo adecuado, y estamos en ese diálogo en donde, pues, desde luego estaremos incidiendo también en la propuesta que se hizo, que se utilicen recursos de los trabajadores para construir vivienda y que esta sea de renta, en esquemas de renta subsidiada al 30% del ingreso, y que a los 10 años puedan decidir si esa renta que se pagaron es parte del crédito para la compra de la casa. Pues eso puede ser un buen plan de vivienda si fuera con recursos públicos. Al ser recursos privados de los trabajadores, pues nos parece que no es la manera de lograr que esos recursos tengan el rendimiento que debe tener finalmente, porque claro, es el patrimonio de los trabajadores.
Pepe de Salada, José Yuste, si se empeña el gobierno en que a fuerza haya esta constructora única del Infonavit en lugar de aprovechar las otras 7,000, ¿qué se puede hacer? Porque, bueno, recordamos, es tripartita el Consejo del Infonavit. ¿Ustedes podrían votar en contra?
Sí, desde luego. Y ahorita están los votos en contra del sector de los trabajadores y el sector empresarial. Pues parece que no es el camino para el Infonavit. Y precisamente lo que tenemos que abrir es el diálogo. Esta propuesta de ser una constructora surge de que no hay vivienda disponible para los trabajadores de bajos recursos. Y eso dejó de haber precisamente porque el gobierno en el sexenio anterior quitó el subsidio que tenían los trabajadores. Entonces, como institución tenemos que lograr que vuelva a haber vivienda económica para los trabajadores de bajos ingresos. Y en eso estamos trabajando. Lo que te puedo decir, José, es que hay esa apertura al diálogo. Y claro, bueno, es un nuevo director que está apenas entendiendo la institución, pero por lo que comentó el día de hoy, pues se da cuenta que es una institución que está muy bien estructurada, que tiene talento y que además en esta fórmula de 52 años de tripartismo, pues lo que ha conseguido es que haya avanzado precisamente esta oferta de vivienda para los trabajadores, que es la misión precisamente que tiene el Infonavit.
Pues sí, porque estamos hablando de los recursos de los trabajadores. Aquí también había un análisis del BBV que decía que pues podía afectar todo lo que es la cuenta, los rendimientos de la cuenta de vivienda. Porque, como tú dices, no es lo mismo tener un plan de construcción de viviendas a rentas subsidiadas, congeladas, que esto genera distorsiones en todos los mercados, pero con recursos y el patrimonio de los trabajadores.
Sí, exactamente. Al ser recursos del patrimonio de los trabajadores, pues la responsabilidad del instituto es cuidarlos, que tengan un rendimiento adecuado, y parte de eso es cobrar los créditos que se han otorgado. Digamos, hay un plan de pago voluntario donde 75 mil usuarios pagan y es de reconocer, pero hay 750 mil que no pagan y hay que ir a cobrarles, porque finalmente son recursos que otros trabajadores van a utilizar pues más adelante precisamente para adquirir su vivienda.
Así es. José Medina Mora, hay la expectativa de que el diálogo abra la oportunidad de un cambio en el modelo que se está proponiendo. La intención sería que Infonavit no se convierta en constructora, esa sería la solicitud. Y si no se escucha esta demanda, ¿qué ocurriría? ¿Qué escenario ven ustedes?
Bueno, siendo un organismo tripartista, es precisamente en el Consejo en donde estamos los tres sectores, el gobierno, el sector de los trabajadores y el sector empresarial, donde se toma la decisión. Y bueno, ahí es muy clara la postura tanto de los sector de trabajadores como el sector empresarial. Nos parece que la propuesta de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, es correcta. Tenemos que construir más vivienda. Simplemente el mecanismo no es convirtiendo al Infonavit en una constructora, ni que sea la que contrate a constructoras para construir, sino hay que generar esos programas para que se pueda construir esa vivienda para los trabajadores de bajos recursos. Sí se puede hacer, ya lo hicimos en el pasado. Y bueno, es precisamente lo que el diálogo ha abierto. Pero desde luego, el instituto siendo tripartita, pues requiere la aprobación en consejo de los tres sectores.
Desde luego, es que eso es lo que puede estar pasando. ¿Hayan ustedes hecho alguna contrapropuesta aparte de esta constructora única que quiere el gobierno. Hay 7,000 constructoras, pero ¿ustedes han puesto alguna contrapropuesta?
Sí, ahí es una contrapropuesta de 5 puntos que abarca primero el cobrar la cartera vencida y bajarla a los montos adecuados para una institución financiera que da crédito hipotecario. Segundo, el ofrecer los programas para que pueda haber crédito para los trabajadores de bajos recursos, en donde desde luego hay que apoyar a esos trabajadores de bajos recursos para que puedan tener acceso a la vivienda, pero también tenemos que convertir muchos de los créditos que están en salarios mínimos, hay que bajarlos a pesos, porque eso le conviene a los trabajadores. Tenemos también que trabajar en los sistemas del Infonavit, que ha habido, digamos, una mala operación de los mismos sistemas, y estamos convencidos que en este plan de 5 puntos podemos lograr el objetivo que propuso la presidenta, que es que se construya más vivienda y sobre todo vivienda económica, que es lo que requieren los trabajadores de bajos ingresos.
Pues te queremos agradecer mucho, José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Pues ahí están los puntos, y qué bueno que se les recordaron que es un organismo tripartita, que ahí no todos pueden hacer lo que quieran, aunque me temo que el sector obrero pueda acabar cediendo. Pero muchísimas gracias, Pepe. Pepe,
gracias.
Gracias, Pepe.
Al contrario, muy buenas noches, Mari Carmen, Marco y José.
Gracias. Vamos a un corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Estados Unidos y México en Telefórmula, y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, déjeme decirle que acabamos de entrevistar a José Medina Mora, presidente de la Coparmex, sobre un tema muy interesante, que es lo que sucedió el viernes de la semana pasada en la Junta, en el Consejo de Administración y la Junta de el Infonavit, donde sí fue ratificado Octavio Romero como director general, pero no se aprobó la propuesta de la presidenta Clara Sheinbaum de crear una constructora del Infonavit. Tanto el sector obrero como el sector empresarial se opusieron. Y lo que nos decía ahorita Pepe Medina Mora es que hoy fue la reunión del Consejo de Administración, ya con Octavio Romero como director, y que ellos lo que están proponiendo es un plan de 5 puntos, entre los cuales se incluye bajar la cartera de vencida del Infonavit, que está muy elevada, crear estímulos, sí, para crear vivienda de interés social. Dice que la vivienda de interés social se dejó de crear porque dejó de haber estímulos para crearla, pero que no se cree una constructora del Infonavit, que no se subsidie, y tiene toda la razón, a viviendas de interés social para jóvenes con el dinero de los trabajadores. Y el gobierno dice quiere financiar viviendas de interés social, que lo haga con recursos del gobierno y no con el patrimonio de los trabajadores. Interesante, yo no recuerdo que haya habido pues esta división al interior del Infonavit. Vamos a ver qué pasa. Va a ser muy difícil que Claudio Schema de marcha atrás a esta propuesta, pero sí es un órgano tripartito. Vamos a ver si acaba haciéndole manita de puerco al sector obrero, qué es lo que va a pasar aquí. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y por otra parte, el mismo dirigente del sindicato patronal, José Medina Mora, hoy se refirió a que se debe de aumentar el salario mínimo en 12% en el próximo 2025. Es el mismo nivel que propuso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha dicho que debe de elevarse el minisalario, el salario mínimo, al 12%. Y esto lo tendrá que aprobar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en donde también hay que recordarlo, es un organismo tripartita en donde participan el sector obrero, el patronal y el gobierno. Ahí muy probablemente no habrá discrepancia, a diferencia de lo que está ocurriendo con el Infonavit. Aquí en Conasami han venido marchando sobre ruedas prácticamente todas las ocasiones, en el mismo sentido en que se pronuncia en el anterior sexenio el presidente del Ejecutivo, ahora la presidenta del Ejecutivo, y muy probablemente la Conasami saldrá a dar a conocer que los tres sectores llegaron al mismo acuerdo de elevar el salario mínimo al 12%, como desde hace tiempo se viene diciendo y muy probablemente pues será así aprobado por esta que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, buenas noches. Maricarmen Cortés, buenas noches. Ya en esta segunda hora de Fórmula Financiera, ya incorporados a Telefórmula. Y bueno, pues hay una suerte de pasarela que está llegando a Palacio Nacional poco a poco. Es una estrategia distinta a la que siguió el presidente del Observador. Claudia Sheinbaum como presidenta está viendo, ahora sí que de uno en uno, a los grandes empresarios. Ayer vio a Carlos Slim Elú junto con Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos Slim comentó que una de las cuestiones que habían visto era cómo estimular el nearshoring, cómo aprovechar esta inversión fuerte que puede haber gracias al Tratado de Libre Comercio de inversiones asiáticas que vienen a México para aprovechar el Tratado de Libre Comercio. Esto es lo que se estuvo viendo el día de ayer. Y hoy, bueno, fue Bernardo Gómez, el copresidente ejecutivo de Grupo Televisa. Bernardo llegó en su motocicleta, llegó y se fue en moto, precisamente llegó a Palacio Nacional, se reunió con Claudia Sheinbaum, la presidenta, y desde luego, bueno, es interesante porque Grupo Televisa en ese momento, junto con Imevisión, ya en Estados Unidos, pues se han incorporado de lleno a la carrera presidencial, entienden la carrera presidencial. Hoy, la primera minoría, la más importante ya para la elección entre Kamala Harris y Donald Trump, la primera minoría es de hispanos. Entonces, bueno, pues solo para que se vea lo importante que es esto y entender ese mercado, pues hoy estuvo Bernardo Gómez ahí, presidente del Grupo Televisa, que hoy presenta su upfront con Bruno Mars, ¿no?
Con Bruno Mars, ni más ni menos. Interesante. Y también hoy en la mañanera, Clara Schema dijo que sí, que le había pedido a Carlos Slim que le ayude a fomentar inversión privada. Pues la verdad es que sí es el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, pero él no puede hacer que todo el mundo invierta, ¿eh? No tiene ningún cargo público, sí puede invertir, sí puede, es un firme creyente en México, pero hasta ahí no le va a poder hacer manita de puerco a ninguna empresa para que invierta. Hay también un análisis interesante de Moody's Analytics sobre la segunda parte del nearshoring en México, las expectativas, y pone entre otras el problema que implica la infraestructura, la electricidad, el acceso a la electricidad en esta nueva parte del nearshoring. Sí somos el país más cercano a Estados Unidos, o sea, no hay ninguna, sin lugar a dudas somos el que tendríamos que ser el mayor beneficiado. Las inversiones están prometidas, anunciadas, pero no están todavía muy aterrizadas. Entonces sí se requiere. Ahora, en nada ayuda la reforma judicial. Hoy se aprobó en el Senado, en las comisiones de puntos constitucionales, y mañana va al Pleno. Pues esta reforma, la supremacía constitucional, me parece que se llama la propuesta, que la rasuraron finalmente, le quitaron esta parte de que no podía tener la, no podía estar sujeta a ningún tratado internacional para defensa de los derechos humanos, imagínense. Pero que Morena va a poder cambiar la constitución cuando quiera, como quiera, con lo que se le dé su regalada gana, puede desde cambiarle el nombre del país hasta lo que usted quiera, que dicen que no son unos bávaros, pues estos, pero quién sabe los que vengan. Y entonces, como nos quitan el derecho a presentar, nos quitan a nosotros los mexicanos el derecho a presentar un amparo, y a la Suprema Corte el derecho a presentar una controversia constitucional, incluso si en los próximos 3 años, en el nuevo periodo de elecciones, la oposición le llegara a ganar más escaños y llegara a ya Morena no tener su esta mayoría calificada, ya no puede hacer nada porque pretenden que sea ilegal presentar una controversia constitucional. Es sumamente grave esta reforma que se va a aprobar mañana ya en el Pleno del Senado.
Y bueno, también en el tema energético, hoy en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la posibilidad de que México apoye a Cuba. Hay que recordar que Cuba está registrando tremendos apagones eléctricos, está viviendo una situación verdaderamente complicada y necesita petróleo para la generación de electricidad. Hoy le preguntaron al respecto a la jefa del Ejecutivo y ella dijo que se está analizando, que pues al final de cuentas sería un apoyo al pueblo cubano y con el pueblo cubano todo, dijo la presidenta de México. Confirmó también que la Comisión Federal de Electricidad está dando ayuda técnica al gobierno cubano para solucionar el problema de los cortes de luz. Lo cierto es que Cuba está viviendo una de las situaciones más difíciles y complicadas, y hay que decirlo con mucho, después de que durante años y años y años ha venido viendo cómo decae el nivel de vida de los cubanos, la economía cubana está en franco deterioro, y lo que estamos viendo en el ámbito energético es un rasgo evidente del agotamiento de ese modelo en ese país. Y hoy el gobierno mexicano pues está ratificando vía la presidenta de México el apoyo de su gobierno, del apoyo del gobierno mexicano a el gobierno y al pueblo de Cuba.
Y bueno, el peso mexicano sigue tenso, sigue muy cercano a los 20 pesos por dólar, una cotización a la cual no había llegado y que hoy ahora sí la ha superado en el intradía, superó los 20 pesos por dólar, regresó, cerró hoy en 19.85 pesos por dólar. Desde luego está pues la presión ahora, de por sí la reforma judicial hizo que aumentaran 3 pesos el tipo de cambio, estaba en 16.70 y con la reforma judicial se fue a más de 19, y ahora bueno, pues viene esta reforma constitucional para evitar precisamente que te puedas amparar, que pueda hacer uso la Suprema Corte como una entidad revisora de la Constitución, que ya no podría revisar ninguna iniciativa que saque Morena para si es constitucional o no. Entonces esto, bueno, pues también tiene muy tenso el mercado, y desde luego, pues la posible llegada de Donald Trump de aquí al 5 de noviembre, se va a esperar el mercado, pero va a estar muy tenso. Por lo pronto, en 19.85 pesos por dólar el tipo de cambio, no cede ya, realmente está muy cercano a los 20 pesos por dólar, es la cotización que estamos viendo pues prácticamente desde la semana pasada.
Sí, vamos a ver ahí qué pasa con el dólar, pero por lo pronto está presionado. Y bueno, también hoy el Tribunal Electoral dio ya la luz verde al INE para que continúe con el proceso de elección de los jueces, porque a pesar de que se han presentado más de 50 amparos en contra del INE, pues no, que siga adelante, que porque aquí me voy derecho, no me quito con la reforma judicial, la elección de jueces, en la que yo desde luego no pienso ni de loca participar. Entonces, pues bueno, van derecho con esto que va a ser el junio, la elección popular de los jueces. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
A votar el siguiente año. Tribunal da luz verde al INE para elección de jueces y ministros.
Eluniversal.com.mx.
Estados petroleros deben aprovechar más los impuestos verdes. Dependerían menos ingresos por hidrocarburos. CIEP.
Milenio.com.
Gran Premio F1 dejará derrama económica cercana a 18 mil millones de pesos. Canaco CDMX.
Elfinanciero.com.mx.
Le informaron mal. Jueza dice a Sheinbaum que no envió notificación para bajar la reforma judicial.
Excelsior.com.mx.
Tribunal Electoral da luz verde al INE para continuar con organización de elecciones del Poder Judicial.
Eleconomista.com.mx.
Inflación sigue moderándose en Estados Unidos, pese a repunte en contratación. Libro beige de la Fed.
Forbes.com.mx.
Coparmex propone aumento de 12% al salario mínimo para 2025.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Israel Hurtado. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto.
Oye, a ver, platícanos. Eres optimista, tengo entendido, en relación a esta política energética de Claudia Sheinbaum de atraer más inversiones en hidrógeno, pero al mismo tiempo pues sigue fomentando mucho las energías pues viejas, todo lo que es petróleo, carbón, lo siguen fomentando.
Bueno, somos optimistas en el sentido de que pues el movernos hacia combatir el cambio climático y desplazar los combustibles fósiles es algo ineludible, Mari Carmen. Es decir, la transición energética y la descarbonización industrial, México lo va a tener que hacer por varias razones. Una de ellas es los compromisos internacionales en materia ambiental que tenemos firmados, y por otro lado, porque pues a México le conviene también, ¿no? Es decir, ambientalmente hablando. Entonces, digamos que por ese lado somos optimistas, y el hidrógeno puede contribuir a todos estos temas de una manera muy importante, además de las inversiones que puede haber en el sector del hidrógeno.
Claro. Israel Hurtado, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Israel.
Hola, Marco. Buenas noches.
Israel, además del optimismo natural que genera pues el cambio de gobierno, que tradicionalmente siempre ocurre, siempre hay una expectativa, una nueva esperanza, ¿qué es lo que ustedes están observando que les pueda generar una positiva expectativa? La presidenta de México ha hablado de que va a elevar hasta el 45% del total de la producción de energía con energías limpias. Es un compromiso muy fuerte, pero que también requiere de muchas inversiones, y no necesariamente el sector público tiene los recursos para hacerlas, tendría que participar el sector privado. Por ese lado creo que sí se abre una puerta, pero ¿qué tanto se está aterrizando? ¿Qué tanto están ustedes escuchando en el caso de la energía con hidrógeno que pudiera hacerse realidad y que pudieran tener una nueva etapa de mayor desarrollo, de mayor posibilidad de expansión?
Sí, cómo no. Pues, por un lado, la propia formación de la presidenta en materia de energía, incluso, bueno, es doctora, ¿no? Es decir, conoce, tiene los conocimientos del tema de energía, y eso pues nos da cierta tranquilidad de que pues puede tomar buenas decisiones en ese sentido. Por otro lado, durante la campaña, nosotros nos reunimos con Jorge Islas, en ese entonces era el coordinador de energía de la campaña de Claudia Sheinbaum, y lo nombró, bueno, y en esa reunión él nos mencionó que, bueno, sí había una intención de incrementar o de promover las energías renovables en México, y justamente a Jorge Islas lo nombraron subsecretario de Transición Energética, ¿no? Ahí con Lucena González en la Secretaría de Energía. Entonces eso también nos abre cierta posibilidad, ¿no? Y yo diría que, por otro lado, la CFE ha incluido en el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, el famoso PRODECEN, pues la generación de electricidad con hidrógeno, mezclado con el gas natural, pero bueno, ya incluyen ahí ellos un proyecto de turbinas que funcionan con hidrógeno, y pues bueno, eso es lo que nosotros creemos que por ahí puede haber una oportunidad de descarbonizar el sector de la generación de electricidad, y por otro lado, pues de que haya inversiones, adopción de tecnología y bueno, hasta empleos que se pueden crear, ¿no?
Sí, desde luego estamos platicando con Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Te saluda José. Y usted, Israel, oye, el potencial de producir hidrógeno, bueno, energía a través del hidrógeno en México, ¿qué tanto es el potencial? ¿Cuántas son las posibles inversiones que podrían llegar aquí a México?
Sí, gracias, José. Qué gusto saludarte.
Igualmente.
Pues, mira, nosotros actualmente hay 16 proyectos ya en marcha en diferentes etapas de desarrollo en diferentes estados de la República, tanto en el sur, en el centro, en el Bajío y en el norte del país, ¿no? Estos 16 proyectos que hay pretenden producir hidrógeno verde, metanol verde o metanol y amoníaco verde, que se usa para diferentes usos y aplicaciones en la industria, ¿no? Como materia prima y como vector energético, digamos, como almacenamiento de energía. Y estos proyectos tienen contempladas inversiones por alrededor de 20 mil millones de dólares, y estos proyectos ya están en marcha. Entonces nosotros, pues bueno, en este sentido estamos contentos de que hay proyectos finalmente en México, y hay otros proyectos que están en otras etapas de, digamos, proyectos piloto o iniciativas que hay, por ejemplo, corredores de transporte que funcionen con hidrógeno. Pero pues nosotros tenemos calculado que la industria del hidrógeno en los próximos 20 años podría traer inversiones de alrededor de 60 mil millones de dólares. Entonces, pues ese es el panorama, digamos, en términos generales.
Ahora, ¿cuántas empresas están con ustedes en la asociación? O sea, y platícanos un poco los usos, porque a lo mejor yo soy verdaderamente ignorante en estos temas. ¿El hidrógeno verde se utiliza para qué? Y nos das un poco la idea de los usos industriales.
Sí, cómo no. Básicamente el hidrógeno se puede utilizar para mover vehículos, transporte, en vez de diésel y gasolina. Y es de genera cero emisiones, pues, o sea, o no genera emisiones. Por otro lado, se puede mezclar con el gas natural para generar electricidad o para procesos térmicos industriales, por ejemplo, encender un horno o encender una estufa, incluso un boiler, digamos, para estos efectos térmicos, ¿no? y por otro lado, también para generación de electricidad, como lo mencioné. Y el hidrógeno ya se utiliza actualmente como materia prima en la industria cerera, cementera, se utiliza, ¿no? Como otros gases, digamos, como el helio, argón, nitrógeno, en fin. Pero el hidrógeno que se utiliza actualmente proviene de combustibles fósiles, o sea, se obtiene del gas natural, por ejemplo. Y lo que se está buscando es reemplazar ese hidrógeno gris por hidrógeno verde que se obtiene mediante energía renovable, ¿no? Y esa es la gran diferencia que hay entre el gris y el verde y lo que es el hidrógeno verde comparado con otros combustibles fósiles. Entonces, pues a grandes rasgos, un poco esos son los usos y aplicaciones, Maricarmen.
Claro. Estamos platicando con Israel Hurtado. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Israel, en otros sectores de energéticos, en otros sectores de esta rama, se ha registrado que ante la incertidumbre, los cambios de reglas, etcétera, etcétera, se han venido postergando proyectos de inversión. ¿Qué pasa en el caso del hidrógeno? ¿Qué tanta potencialidad hay? ¿Qué tanto se ha aletargado el nivel del flujo de inversión? Cuéntanos al respecto.
Pues sí, ciertamente están estos temas que generan incertidumbre, pero yo diría dos cosas. Una es que, pues al final, todas las inversiones y todos los proyectos y todo lo que se está desarrollando, pues mucho es bajo el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que sobre todo que tenemos firmado con Estados Unidos y Canadá, aunque hay otros tratados de libre comercio con Europa, por ejemplo, con otros países. Entonces, esto nos obliga, digamos, a mantener ciertas reglas y cierto clima de inversión, ¿no? Entonces yo diría que en ese sentido, pues es importante estos tratados porque contribuyen al desarrollo de los proyectos. Y por otro lado, al final, la industria del hidrógeno verde, pues es de reciente creación en realidad. Es decir, tenemos vamos a cumplir 4 años impulsando la industria del hidrógeno verde en México. Y de empezar, pues, con 0 proyectos, actualmente ya 16, con inversiones de 20 mil millones de dólares, eso nos da, pues, una idea de que, por un lado, es algo que tenemos que hacer como país. Es ineludible, como lo mencioné, el tema del combate al cambio climático y la descarbonización y la transición energética. Y, por otro lado, pues, México no se puede quedar atrás en tema de desarrollo de tecnología, creación de empleos, en fin, de rama económica, todo lo que ya sabemos. Entonces, por esas razones, creemos que el potencial de la industria de hidrógeno verde en México puede prosperar. Ciertamente está asociado a las energías renovables y necesitamos incrementar nuestro parque de generación renovable, pero eso es algo que ellos, bueno, que la administración actual ha mencionado, el tema de las energías renovables. Entonces, pues vamos a estar muy atentos. Digo, nosotros hemos platicado ya con algunas autoridades y vamos a seguir platicando para ver cómo podemos detonar de una manera eficiente la industria.
Bueno, eso suena interesante. Solo cuéntanos, ¿es más económico producir energía a través del hidrógeno?
Sí, todavía, digamos, a estas alturas, que todavía no se masifica su uso, ciertamente el hidrógeno verde es un poco más caro, digamos, que el hidrógeno gris, que es el que se utiliza actualmente. Pero lo que nosotros tenemos en nuestros cálculos y todos los organismos internacionales que ven este tema del hidrógeno y de energía en términos generales, pues estiman que en el año 2030 el hidrógeno, bueno, de aquí al 2030 el hidrógeno verde va a caer en costos similares a los del hidrógeno gris, que ya entonces compara con otras digamos, fuentes de energía como el gas natural u otros, en fin. Entonces sí, nosotros cuando se masifique su uso, va a haber una caída de costos y es lo que estamos justamente impulsando nosotros. Vamos a ver como quiera cómo se va desarrollando la tecnología y cómo va avanzando el tema, ¿no?
Pues te queremos agradecer mucho a Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Pues poco a poco vamos a ir hablando más de esta industria. Gracias, muchas Israel. Gracias.
Gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Vamos a un corte.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos. Todos
los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, pues le decíamos de lo que pasó hoy en el Senado. Ya se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales esta iniciativa de supremacía constitucional. Y ya tenemos precisamente, y por Zoom lo podemos ver en Telefórmula, al senador del PAN, Gustavo Sánchez Vázquez. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto saludarlos a todos los amigos.
Gracias.
Gracias por esta entrevista a la orden.
Oye, pues cuéntanos, finalmente se aprobó, le modificaron, creo que iban a ser 4 los artículos de la Constitución que quieren cambiar, cambian 2, pero dejan, creo yo, lo más grave, el que no nos podamos imparar nadie contra, no solo contra la reforma judicial, sino contra cualquier reforma a la Constitución, ni que pueda haber controversias inconstitucionales. Si ustedes en la oposición llegaran a ganar una mayoría calificada en septiembre dentro de 3 años, pues lástima, no podríamos hacer nada. Esto se me hace sumamente preocupante, esta iniciativa.
Bueno, sin lugar a dudas, lo has dicho perfectamente, esta iniciativa Fast Track sorpresa que ayer se presentó, que hoy fuimos citados, digo citados porque soy miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación, para mañana votarla en el Pleno, todo en 48 horas. Y no estamos aquí hablando de una reforma al Código de Comercio y demás, estamos hablando de una reforma constitucional que limita, que impide que cualquier mexicano en este país, si se aprueba esta reforma constitucional, puede acudir a pedir amparo, una controversia constitucional, si se trata de reformas constitucionales. Es inconcebible lo que hoy se está pretendiendo y se pretendió, porque se aprobó en comisiones, que a través de esta reforma del artículo 106, 105 y 107, prácticamente se está estableciendo la imposibilidad de que cualquier mexicano en este país pueda pedir amparo cuando se reforme la Constitución, así sea la reforma más aberrante, la reforma que pueda reducir garantías individuales, por el solo hecho de ser reforma constitucional, no tendremos derecho los mexicanos de acudir a ningún tribunal, porque ningún juez tendrá facultad para ello.
Gustavo Sánchez Vázquez, senador del PAN, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gustavo.
Hola, Marco Antonio, buenas noches, gusto saludarte.
Igualmente. Gustavo, ¿cuáles son las expectativas? Me imagino que no hay ningún resquicio, no hay ninguna posibilidad para que se evite esta aprobación, pero a partir de su prácticamente aprobación absoluta, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que va a ocurrir en términos de reacción de la oposición, de los sectores involucrados en el ámbito jurídico, etcétera, etcétera? ¿Qué se puede esperar?
Marco, muy buena pregunta que me haces, porque esto tiene que ver con un antecedente. Ustedes dieron cuenta de que hace un mes tuvimos una discusión fuerte en torno a la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, donde advertimos que esta nueva forma de elegir a los jueces vía una tómbola y una serie de ocurrencias va a debilitar el Poder Judicial. Después de que se publicó esta reforma al Poder Judicial, ustedes lo saben, vinieron una serie de amparos en todo el país, muchos promovidos por jueces, inclusive otros por ciudadanos. Se empezaron a dar las concesiones de las suspensiones provisionales, definitivas, bajar del Diario Oficial la publicación, todas ellas desatendidas por el actual gobierno en ese sentido. Y esta reforma precisamente va encaminada porque esos procesos judiciales que hoy están tramitándose siguen avanzando, y esta reforma busca pues congelar esa forma de poderse defender. Tan busca congelarlo, Marco, que el transitorio, el segundo transitorio, trae una aberración jurídica brutal. Dice el segundo transitorio: si se aprueba esta reforma, lo que aquí se apruebe, esto es que no te puedes amparar contra ninguna reforma constitucional, será retroactiva, Marco. Esto es, todos los juicios que hoy están ya presentados, ya tramitándose, ya con suspensiones, quieren dejarlos de un plumazo congelados. olvidados y que queden sin efecto. Es una violación porque es una retroactividad inclusive de las normas jurídicas. Y a tu pregunta, ¿qué sigue? Lo que sigue primeramente es que mañana la oposición daremos esta pelea jurídica, estaremos haciendo esta denuncia de esta aberración del Estado de Derecho que hoy se está pretendiendo limitar en este país. Sigue acudir a las cortes internacionales. Hay que recordar que México tiene suscrito convenios internacionales donde tiene que prevalecer el Estado de Derecho en ese sentido. Por eso esta lucha apenas empieza, Marco.
Fíjate que esto es importante. Gustavo, te saluda, José. Y usted, estamos platicando con Gustavo Sánchez Vázquez, senador del PAN, sobre esta pues iniciativa de supremacía constitucional que está apoyando fuertemente Morena, donde no te podrías amparar, donde la Suprema Corte de Justicia ya no podría revisar las iniciativas de ley, si son constitucionales o no. La verdad es que sí es algo grave. ¿Qué tanto se puede llegar en tribunales internacionales, Gustavo? ¿Qué tanto podría ayudar esto?
Hemos estado consultando a especialistas en materia internacional y nos dicen, nos hablan de una gran posibilidad, importante posibilidad. Repito, México en su constitución, en su artículo primero, ustedes lo saben, tiene elevado a rango constitucional los convenios internacionales que México ha suscrito. Si se acude ante tribunales, Pepe, si obtienen sentencias favorables, será para el país un entredicho muy fuerte. ¿Por qué? Porque será el momento de decidir qué tipo de gobierno tenemos. ¿Un gobierno democrático, un gobierno que se ajusta a las leyes nacionales e internacionales, o un gobierno que simple y sencillamente se quite la máscara para efecto de establecer que aquí el Estado de Derecho no va a prevalecer? Pepe, ¿qué mensaje estamos enviando al concierto internacional de lo que está pasando en México? Hablando de temas importantes, como ustedes lo mencionan, y su especialidad en materia de inversión. ¿Quién quiere venir a un país donde el Estado de Derecho está en entredicho para saber si inversionistas tendrán realmente el acceso a la justicia en este sentido? Para que la gente lo pueda dimensionar, ejemplos cuando me dicen, bueno, a ver, es que no logro entender mucho esto. Muy sencillo, amigos de Radio Fórmula. Si mañana pasado una mayoría como la que hoy existe decide reformar la Constitución, ¿en qué temas? Limitar la propiedad privada, que es un derecho constitucional. Limitar la libertad de expresión, que es un derecho constitucional. Libertar el derecho de manifestarse en la calle, que es un derecho constitucional. La libertad que tenemos de educar a nuestros hijos como queramos. La libertad de culto, en fin. Una serie de derechos constitucionales que mañana pasado la mayoría, como la que hay hoy, quisiera limitar, reducir, acotar en la Constitución. Esa reforma, aunque te perjudique, por ejemplo, la propiedad privada, no será susceptible de impugnarse. No habrá un solo juez en este país que pueda conocer estos juicios por esta reforma que mañana se quiere aprobar. De ese tamaño es el riesgo de lo que estamos viendo, Pepe.
Y se va a aprobar, porque hoy corrió todo un rumor de que si el Partido Verde Ecologista había entrado en razón y no le iba a apoyar, y de inmediato salió el Partido Verde a decir, no, nosotros somos aliados de Morena, van con todo, o sea, la van a aprobar, ustedes no pueden impedirlo, desafortunadamente. Y yo insisto, ni siquiera si pensando que en 3 años nos logramos unificar los que estamos en contra y logramos votar por la oposición y que ustedes puedan tener mayoría, si se aprueba esto, ya no pueden presentar una controversia constitucional.
Eso es lo grave, efectivamente, lo has dicho con toda claridad. No puedes concebir un país donde queda acotada la posibilidad de que los mexicanos podamos acudir en defensa de nuestros derechos constitucionales. Se pueden cometer inclusive violaciones durante el proceso de legislación de reforma constitucional, no publicar en el Diario Oficial, no convocar a comisiones. Se pueden cometer todas las violaciones, pero tratándose de reformas constitucionales, no importa. Ya no podrán los mexicanos jamás ir ante un tribunal mexicano para poder impugnar y cuestionar la legalidad de una reforma constitucional. Por eso el peligro y por eso el trastocar este derecho. Estamos hoy lastimando de una herida de muerte a la división de poderes. Hoy lo dije yo en la sesión de comisión, porque sé que algunos compañeros no son abogados, lo dije casi como manzanitas. El poder ejecutivo administra, el poder legislativo creamos las leyes, y el poder judicial, nos guste o no nos guste, su facultad es revisar si las leyes que nosotros los senadores, diputados, aprobamos son leyes que se ajustan a la Constitución y a los términos de ley, incluyendo a los senadores. Claro. Y pareciera que esa división de poderes en este gobierno daña, lastima. Yo por eso esta reforma que hoy vimos, lo dije en comisión, le llamé la reforma del terror al Poder Judicial, del miedo que le tienen a que el Poder Judicial ejerza la facultad que tiene de control de poder en cualquier país democrático.
Sí, estamos platicando con Gustavo Sánchez Vázquez, senador del PAN. Gustavo, dirías que con esta muerte del sistema de división de poderes en México, ¿estaríamos entrando a una fase de autoritarismo?
Bueno, en la circunstancia de saber que hoy el derecho a defenderse en este país está siendo acotado, está siendo limitado, claro que estamos entrando a una etapa muy complicada del Estado de Derecho en este país. Está, por un lado, una reforma al Poder Judicial que ya no garantiza que va a haber jueces capaces, honestos e independientes. Y cuando hablo de la capacidad, simple y sencillamente la reforma en la Constitución quedó establecido que para ser juez en este país baste con que estés graduado de la Escuela de Derecho 5 años y baste con que hayas conocido, y no es broma, con que hayas conseguido 4 cartas
así
de
recomendación. Oye, Gustavo, nos agarra la guillotina de vez que la tenemos aquí. Gustavo Sánchez Vázquez, senador
del
PAN.
Muchas gracias, Gustavo.
Estamos atentos a esta iniciativa, preocupante la iniciativa. Gracias, Gustavo.
Sin duda. Vamos. Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, vamos a un corte.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, también en la mañana se tocó el tema de la universidad, de la educación superior, las universidades. Se quiere invertir más en las universidades Rosario Castellanos, que son las universidades de la 4T, que empezó desde el sexenio pasado López Obrador, que se van a ampliar. Yo realmente espero que sean universidades que tengan un buen nivel educativo, que tengo entendido que no, pero van a crear la licenciatura en ciencias de datos, tecnologías ambientales, comercio exterior, economía y desarrollo, ingeniería renovables, posgrado, educación y cultura de paz. O sea, yo tengo un doctorado en cultura de paz y voy a trabajar en las tiendas de la felicidad, ¿no? ¿O qué? O sea, ¿cómo vas a tener un doctorado en cultura de paz, con todo el respeto? Bueno, la verdad me quiero reír, pero sí suena a ¿no?
Así.
A vas a ser gerente de la tienda de la felicidad. Así van a llamar tienda de bienestar para la felicidad. O sea, todo lo demás me parece muy bien, menos el posgrado de educación me parece perfecto. Para cultura de paz, ¿qué les van a enseñar, no? O sea, bueno, en fin. También dice que a la UNAM le van a dar mayor presupuesto, pero quieren que amplíe la matrícula. Y no es tan fácil, no quiere que se amplíe el presupuesto para la UNAM. Por lo visto va a estar un regateo ahí impresionante con la UNAM. Va a ser nada más para mayor matrícula, para que acepte más alumnos. Pero si acepta más alumnos, uno, ya hay algunas clases que ya ni se pueden sentar. O sea, los alumnos, hay carreras que son las más solicitadas, que son medicina, arquitectura, que es muy difícil entrar. La UNAM tiene un elevado nivel educativo. Y pues en parte de ese nivel educativo es porque no acepta a todo mundo. Eso es la realidad.
Fíjate que si realmente quieres estimular la universidad pública, pues yo creo que darle más recursos a la UNAM para que cree más posibilidades de la UNAM de aceptar alumnos. Hoy en día, por ejemplo, para cada uno de los exámenes de la UNAM entran 5,000 jóvenes para una carrera y se quedan 120, 150, ¿no? Entonces, realmente yo creo que si quieres que siga este ascenso social, pues deberías estimular recursos para la UNAM, precisamente la UNAM y el Politécnico, que son muy, la UAM, desde luego, que ya son universidades muy reconocidas, que tienen alto nivel académico, que tienen precisamente pues una formación, vinculación con las eras de trabajo. Entonces yo creo que aquí entiendo lo de la Universidad Rosario Castellanos y entiendo el esfuerzo que se hace con la Universidad Rosario Castellanos, pero el presupuesto es poco y yo creo que lo destinaría yo más a la UNAM, que además se mantiene como una universidad crítica, llegue quien llegue al poder, que además hay que decirlo. Hoy creo que tiene un buen rector, Leonardo Lomelí es un buen rector, que además no ha comentado los postulados de la UNAM, que se mantiene crítica con independencia de la República, democrática, en fin, lo que ha comentado. Yo creo que sería muy lo mejor que puede hacer para simular de verdad una escuela pública es darle recursos a los que ya conocemos, que están, ahora sí que son la prueba de balas, la UNAM, la UAM, el Politécnico.
Y más nos valdría hacerlo, yo creo que hoy por hoy, a nivel mundial, lo que está en juego ni siquiera es el capital, es el conocimiento. Y en la medida en que los países inviertan en la educación profesional, en la educación terciaria, como le dicen en distintos países, en esa medida se está colocando en la senda de la competencia mundial, porque lo que viene es la competencia del conocimiento. Y si México no está hoy invirtiendo adecuadamente sus recursos para capacitar, para desarrollar educativamente a su juventud, México va a perder una gran oportunidad.
Bueno, se requiere capacitación, se requiere que los alumnos hagan exámenes y se requiere que se capaciten. Mira, van a abrir nuevas 30 nuevas sedes. Yo no los conozco, reconozco aquí que no sé la diferencia. 39 sedes con 150 mil lugares nuevos de las universidades de Rosario Castellanos. Pero además está la Universidad para el Bienestar, Benito Juárez. Eso va a tener 50 nuevas sedes con 40 mil lugares. No entiendo cómo 50 nuevas sedes para el Rosario Castellanos con 150 mil. No sé cuál es la diferencia entre una y otra. Y aparte está la Universidad de Salud, que ahí sí me imagino que exclusivamente para médicos, medicinas, enfermeras, supongo. Se van a abrir 10 nuevas sedes con 25 mil nuevos espacios para estudiantes. Y aparte se van a abrir 30 mil nuevos lugares en el Poli, en el Instituto Politécnico y también en la UNAM. Y aquí la idea es que ningún chavo se quede sin entrar a la universidad, lo cual me parece muy loable. Pero pues si todos van a querer seguir entrando a la UNAM y no van a querer entrar a la Universidad para el Bienestar y que se van a quedar en los nuevos polos de desarrollo de las universidades, ¿a cambio de esto van a dejar de poner bebederos en las escuelas primarias? Porque la verdad es que 6 años después de la 4T, el secretario de Educación Pública reconoce que no pueden dejar prohibir la venta de refrescos y bebidas azucaradas en las escuelas. La de churrumais y gansitos y todo, lo procesado sí, pero el agua y los refrescos no. ¿Por qué? Porque no hay bebederos en las escuelas.
Lo cual es dramático. ¿Quieres una buena alimentación en las escuelas? Pues debes de empezar a invertir en las escuelas. Si no invertimos en las escuelas, en bebederos con agua potable y desde luego también en comedores donde organizas a las cooperativas, tenga infraestructura, haya comedores para los niños, bueno, pues entonces no puede ser que tú tengas un reglamento como estos lineamientos generales de alimentación que ya prohíben totalmente la comida chatarra, pero no pones un sustituto. Realmente, ¿cuál es el sustituto que hay? No hay ningún sustituto.
¿Por qué no se avanzó en 6 años de López Obrador en eso?
No tienes comedores en la escuela, no tienes cooperativas en la escuela, no hay dinero realmente, no han invertido dinero en escuelas públicas. Entonces no hay ni siquiera agua potable para beber.
Y ya no digas que se utilice el pretexto de que no hay recursos, porque se colocaron ahí sendos impuestos en distintos tipos de alimentos y de bebidas, y se han hecho una serie de medidas de fiscalización para que esos recursos se destinaran precisamente a propósitos que llevaran a contar con bebederos, a tener alternativas para ayudar en este propósito de mejorar la nutrición de los mexicanos. Y eso pues no se ha hecho, y tan no se ha hecho que hoy estamos viendo que llega estos nuevos lineamientos cuyo propósito es el de prohibir el consumo de estos alimentos chatarra en las escuelas, incluir las universidades, y hasta la fecha no se sabe exactamente qué ha pasado con esos grandes o esas grandes cantidades de recursos que se han recaudado.
Bueno, por otro lado, hay un tema polémico que yo no estoy aquí a favor de la COFECE. La Comisión Federal de Competencia Económica emitió recomendaciones, un estudio sobre el mercado de servicios financieros digitales, y dice que las cuentas de nómina no tienen hoy portabilidad entre los intermediarios financieros no bancarios. Entre los bancos sí. Tú te estás en Santander, te puedes ir a Banamex o viceversa. Sin ningún problema puedes cambiar tu nómina, sin ningún problema. Pero no puedes cambiar tu nómina a una Sofipo, a una institución de pago, de pago electrónico, un IFPE, que se llaman, instituciones de fondo de pago electrónico, a una SOFIPO, y además recomienda que se abra para que haya una mayor competencia. Pero es el Banco de México el que regula esto, el que dice que solamente se puede hacer la portabilidad entre los bancos. Las condiciones de capitalización, de supervisión que tiene un banco no son para nada las mismas que las que tiene una SOFIPO. Entonces te vas a llevar a la nómina y vas a ponerlos a competir cuando no hay las mismas condiciones. No sé qué opinen, pero yo ahí creo que tiene razón el Banco de México y no la COFECE.
Lo que pasa es que las SOFIPO sí se han convertido en un mecanismo de ahorro de la población que no quiere acceder a los bancos o no puede acceder a los bancos. Entonces ahí sí creo que la Comisión Federal de Competencia Económica está haciendo, pone un punto donde sí podrían competir mejor las SOFIPOs. Son, al fin y al cabo, son las famosas fintech. Hay muchas fintech, estas financieras por internet, que las encuentras. Sí podrían competir mejor, la verdad.
Pero sin las mismas reglas de supervisión que tiene un banco. ¿Tú qué opinas, Macuay?
Pues sí, yo creo que debería de tomarse en consideración que hay la necesidad de que más instituciones financieras incluyan a más población, más segmentos de la población, y en ese sentido, bueno, pues hay que aumentar la competencia.
Porque debe haber el problema de los créditos de nómina, ¿eh? Hay mucha gente que tiene crédito aquí y allá. Pero bueno, ya nos vamos, Pepe. Yo estoy
Mari Carmen Cortés, buenas noches. Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charly González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, Gus Martínez, Ceci Durán, Alejandra Rea, Laura Aguilera, Cristian Cervantes y Gaby Paredes, y se quedan con Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias y con Pei Garza en Ya Salió el Peine. Gracias.
Hasta mañana. Gracias,
mañana seguimos abriendo la conversación. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.